Las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Estamos al aire en una nueva edición de Duna en Punto. Me carga decir esto porque como profecía tú cumplías, pero es martes 13. Así que no se casen ni se embarquen. Bueno, yo casarme ni planes siquiera, ni aunque quisiera. Y embarcarse, aunque quisiera tampoco, planes menos. Así que aquí estamos, pues. Pero bueno. Ojalá que no sea un día de mala suerte. Vamos a ver si resulta de buena o mala suerte para los que esperan ser llamados por Jorge Sampaoli. Hoy día se conoce la prenómina de La Roja, este martes, a la espera de lo que ocurra ya el 2 de junio con el llamado definitivo. Vamos a estar mirando ahí en un ratito más en nuestro bloque deportivo para ver cómo se espera eso y qué otras cosas también marcan la agenda, donde sigue siendo la figura de Manuel Pellegrini la que se sigue robando todas las miradas todavía. Pero nos vamos a hacer cargo de varios temas que están en nuestra agenda esta mañana. ¿Por dónde partir? Bueno, por supuesto que la actualidad en torno a la reforma tributaria sigue dando que hablar. Y recordemos que se discute a partir de hoy formalmente en la sala en pleno, digamos, de la Cámara de Diputados, donde, entre otras cosas, ya se sabe que al interior de la nueva mayoría, si bien están todos los votos y el gobierno confía en que además tiene en estos momentos los votos suficientes, porque no hay nadie en la nueva mayoría que se vaya a echar pie atrás, y como se requiere aquí votación de mayoría simple, y el pacto de gobierno supera y con holgura esa necesidad, no está básicamente erradicada ahí la discusión, sino que fundamentalmente lo que está ocurriendo con la investigación que realiza la Contraloría sobre el famoso video que salió desde el gobierno y que buscó de alguna forma contrarrestar la ofensiva comunicacional que se había lanzado para cuestionar este proyecto tan emblemático de la presidenta Bachelet. El oficialismo está buscando, sin embargo, ahora revertir lo que considera fue en realidad un traspié comunicacional producto de ese video. Ya hay quienes han acordado persuadir en terreno sobre los beneficios de la iniciativa propiamente tal, mientras en la misma moneda asumen que si es que la Contraloría, que recordemos ha dicho que si el spot por la reforma significó gastos para el Estado, bueno, tenemos un problema. Esto lo dijo el Contralor Ramiro Mendoza ayer en CNN. Bueno, en La Moneda están analizando este tema y de hecho el mismo vocero dijo que sería novedoso si es que la Contraloría no permitiera que la autoridad emitiera este tipo de documentación audiovisual. Ya le vamos a dar un vistazo a ese tema y nos vamos a acercar también a las palabras del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, que volvió a la carga con el tema de la segregación, esta discusión que se ha instalado hace ya un rato importante como uno de los ejes que esta administración pretende modificar. Él decía ayer que la educación ha logrado batir récords en materia de segregación y que los colegios seleccionan a las familias por su capital cultural y socioeconómico, y que ese nunca puede ser el sentido cuando se trata de escoger a los estudiantes. Vamos a hablar más adelante también, entre otras cosas, del desafuero de un parlamentario que se ha visto involucrado en una investigación por la violación a los derechos humanos. Esto significa por primera vez en mucho tiempo, además, que se cruzan dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, o el judicial sobre el legislativo al tomar una determinación. Fue la Corte de Valdivia la que decidió desaforar al diputado Rosauro Martínez de Renovación Nacional, que está siendo investigado por su responsabilidad en los homicidios calificados de tres miembros del MIR que tuvieron lugar en el año 1981 en Panguipulli. En ese momento el hoy parlamentario era oficial del ejército. Hay hartos otros temas también que están presentes en la agenda a propósito de la justicia. Ayer hubo una confirmación de la condena al comunero que está vinculado, por lo menos desde el punto de vista de la investigación judicial, a la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Se ratificó la sentencia de 18 años en contra de esta figura, Celestino Córdoba, por ese incendio que terminó con el resultado de muerte. Somos los más buenos para tomar de la región. Eso dio mucho que hablar en el día de ayer, este estudio que establece cuánto beben los chilenos y que en la práctica nos pone en una situación bien compleja, porque detrás de esto, evidentemente, más allá de las bromas que seguramente escuchó en el día de ayer o que pudo haber leído en las redes sociales, nos revela o nos refleja una realidad que es patética, el por qué estamos tomando tanto. Estamos liberando el consumo de alcohol en Latinoamérica. En promedio tomamos 9,6 litros al año, que es la cifra no solamente más alta de la región, sino que es una de las más elevadas de todo el continente. ¿Qué ocurre aquí? cuando tenemos el mayor consumo de antidepresivos, cuando somos los países que más fumamos? ¿Qué es lo que estamos tratando de alguna forma compensar a través de la ingesta de ansiolíticos o de estos otros ansiolíticos como el tabaco y el alcohol, si es que lo que se busca precisamente es eso? Aquí hay un problema mucho más de fondo que simplemente una cuestión estadística. Lo vamos a conversar un ratito más aquí también en el programa. Tenemos hartos otros temas también. Hay crónica internacional, no solamente el video que ayer alcanzamos a comentar de Boko Haram sobre las niñas secuestradas en Nigeria ha dado que hablar, sino que hay otros temas también. Hay un explorador que afirma haber encontrado la embarcación Santa María, en la que Cristóbal Colón, ya sabemos, descubrió América. Vamos a conversar de eso y cuáles son los datos que él afirma tener para poder hacer esta afirmación, que obviamente significaría para las investigaciones que se están haciendo sobre ese tremendo pedazo de historia, algo sumamente relevante para el continente. De eso, bueno, del pronóstico del tiempo y de un montón de cosas más vamos a hacernos cargo durante esta mañana. Son las 7:07, es martes 13 de mayo del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
En medio de los esfuerzos del gobierno por unificar posturas en torno a la iniciativa, hoy comienza la Cámara la votación del proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno. Mañana se va a continuar con la votación artículo por artículo. Ante los anuncios de la Democracia Cristiana respecto a hacer futuras modificaciones a la reforma tributaria, el Partido Socialista y el PPD intentan poner límites a la discusión de la iniciativa. El senador Fulvio Rossi acusó a la DC de intentar desvirtuar este proyecto. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió la solicitud de desafuero del diputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez, por su eventual responsabilidad en la muerte de tres miristas en 1981. La solicitud fue hecha por la ministra en visita, Emma Díaz. Ella investiga violaciones a los derechos humanos en la zona de Valdivia. La justicia rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del machi Celestino Córdoba, condenado a 18 años de cárcel. En un fallo unánime, la Corte Suprema confirmó que la participación del comunero mapuche en el crimen de los Luxinger Mackay estaría acreditada. En su primera visita internacional, la presidenta Michelle Bachelet se reunió con la mandataria argentina Cristina Fernández. Ambas líderes abordaron en la cita la solicitud de extradición de Galvarino a Pablaza, señalando que el proceso seguirá los cauces institucionales. El economista Oscar Landerreche fue nombrado por la presidenta Bachelet como el nuevo presidente de Codelco. La ex ministra Laura Arbolnoz y el economista Dante Contreras también se van a sumar al directorio de la empresa minera. Desde junio, la tesorería administrará los casi 26 mil millones de dólares de los fondos soberanos que hasta hoy en día eran manejados por el Banco Central. La decisión del gobierno busca unificar la gestión de los recursos públicos en una sola entidad que no sea la misma que fija las políticas monetarias. Interesante ese cambio, ¿eh? Ya lo vamos a comentar también un ratito más. Vamos con la crónica del mundo. El gobierno de Nigeria rechazó la propuesta del grupo extremista islámico Boko Haram de intercambiar a las más de 200 niñas secuestradas por presos musulmanes. Estados Unidos desplegó aviones de vigilancia sobre Nigeria y está compartiendo las imágenes de satélite con el gobierno para poder rastrear a estas menores. Luego del plebiscito hecho este fin de semana, la República Popular de Donetsk le prohibió la entrada a Barack Obama y a Angela Merkel, además de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea. Los separatistas rechazan el apoyo a Ucrania que han manifestado estos líderes. Desde la ONU rechazaron los referéndums organizados por las zonas prorrusas de Ucrania. El secretario general del organismo internacional, Ban Ki-moon, aseguró que estos plebiscitos solo sirven para aumentar las tensiones y llamó a respetar el Acuerdo de Ginebra. Expertos de Estados Unidos creen haber encontrado la Santa María de Cristóbal Colón en las profundidades del Mar Caribe, en lo que podría ser uno de los descubrimientos submarinos más importantes de la historia. Según publica hoy el diario The Independent, el equipo cree que los restos están en las costas al norte de Haití. Son las 7:10.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Con Manuel Pellegrini todavía como figura principal en la prensa deportiva esta mañana, por lo menos la prensa escrita, dice: paseo triunfal el cuerpo de deportes del Mercurio. Con Pellegrini a la cabeza, el nuevo campeón inglés recorrió las calles de Manchester, donde ofrendó la corona a una multitud de hinchas que saludó y vitoreó a los monarcas. En medio del festejo, los jugadores coincidieron en que el director técnico fue la clave del éxito. y prometieron que este título sería el primero de una nueva era de triunfos para el City. El cuerpo o las páginas de deportes del diario La Tercera: Pellegrini acapara elogios. Los principales medios de Europa destacaron el trabajo del director técnico campeón de Inglaterra. Es calificado de inteligente y metódico, además de que privilegia el fútbol de toque. A las loas de los medios también se sumaron las de jugadores como David Silva, por ejemplo. Bueno, están todos los diarios: Sky Sport, The Guardian, The Manchester Evening News, The Telegraph, The Independent, The Belfast Telegraph, The Mirror, La Gaceta de los Sport, Marca, el diario AS, aparecen L'Equipe de Francia, el New York Times, The Australian. Bueno, están todas las citas ahí puestas hoy en una página que viene en el diario La Tercera. El ingeniero ríe al último, dice también La Tercera. Durante la temporada, Pellegrini mantuvo una disputa verbal con Mourinho, pero por casualidad el portugués fue clave en el primer título de liga que gana el chileno en Europa. A pesar de que las estadísticas son similares con su antecesor, Roberto Mancini, el club le agradece al santillino la unión del plantel y el trato afable también con los funcionarios, dice hoy el diario La Tercera. Viene destacado también en las páginas de deportes de la prensa esta mañana que Sampaoli ya tiene a su mago, dice La Tercera. El volante se integró a los trabajos de La Roja en Juan Pinto Durán. El jugador destacó los 7 meses de trabajo con José Amador. Jorge Sampaoli, como lo decíamos al comienzo, oficializará hoy la nómina de 30 futbolistas en la que no se esperan sorpresas. Mico Albornoz y Mauricio Pinilla fueron los últimos anotados por el técnico también en esta pasada. ¿Qué dice hoy el diario gráfico en su portada? ¿Quién falta? Jorge Sampaoli afina los detalles de la lista de jugadores que llevará a Brasil. Hoy será pública la nómina de 30 nombres que exige la FIFA. ¿Hay favoritos, dudas y sorpresas?, se pregunta hoy el diario gráfico. Vuelve Vidal, dice también esta publicación de Publimetro. Juventus autorizó el regreso del volante que debería llegar a Chile esta mañana para seguir su recuperación en Pinto Durán. Algunas de las cosas que destaca hoy la prensa deportiva: el tradicional canto nacional del chi 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 lele le viva Chile va a ser el lema oficial que va a utilizar la selección nacional en su viaje al Mundial en Brasil. Está publicado, de hecho, en la página oficial de la FIFA junto a las otras selecciones que va a participar en la cita mundialista. Agregar también en materia deportiva esta mañana que el serbio Novan Djokovic, el suizo Stanislav Wawrinka y el español David Ferrer hoy día están debutando en el Master 1000 de Roma. Los otros tres grandes favoritos del torneo son el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el británico Andy Murray, que van a jugar a partir del día de mañana. Una par de cosas más. Hoy día viene destacado en el diario La Tercera el drástico ultimátum del Ministerio del Deporte. Decidió cancelar el contrato a la empresa constructora del estadio Ester Roa y va a iniciar un sumario producto de esta licitación. Eso por una parte. Por otra, está toda esta discusión que se ha generado sobre si va a continuar o no el Dakar pasando por nuestro país el próximo año. Ya el Ministerio del Deporte ha dicho que no está dispuesto a pagar los 6 millones de dólares, que es lo que se cobra, o es lo que cobran los organizadores del Dakar por contar con el paso de esta competencia deportiva por este lugar. O por algún lugar, digamos, de donde decida o donde tenga interés en transitar. Chile le está haciendo una serie de exigencias para mantener el Dakar. La ministra de Deportes tuvo una reunión con las principales figuras nacionales. Está pidiendo rebaja en los costos de inscripción, que sea transmitido por televisión abierta, un plan para mejorar la difusión de rutas al público, que son propuestas que está haciendo Natalia Rifo y que vamos a ver si son recogidas o no. Hay quienes consideran que el Dakar no tiene mucho sentido que se corra en esta parte del mundo si es que no puede pasar por el desierto chileno. Otros, en cambio, dicen, bueno, cuando el rally se corría en París-Dakar, muchos pensaban que se acababa la competencia si es que le quitaban el desierto. No, se hizo en otro lado. Si no pasa por aquí, a lo mejor no pasará por esta parte del mundo y puede trasladarse a otro lugar. ¿A cuál? Esa es la pregunta que se están haciendo. Aquí estamos viendo quién tiene más musculatura, quién tiene mejores cartas para poder efectuar esta negociación. 6 millones de dólares es harta plata, y una de las argumentaciones que se escucharon desde La Moneda hace algunos días es que si se van a utilizar 6 millones de dólares, que sea, por ejemplo, en reconstruir las casas de alto hospicio, por ejemplo. ¿Cuánto es el retorno, por otra parte, que deja el Dakar en el norte del país? Es una buena pregunta también. Un debate que es muy interesante porque se ha abierto también o se ha sumado a otros cuestionamientos que ha sufrido también la misma competencia respecto, por ejemplo, del daño arqueológico que eventualmente su paso pueda estar generando. Son las 7 de la mañana con 15 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Le damos un vistazo a la prensa económica esta mañana. Ya vamos a ver también el comportamiento. Veamos al tiro el comportamiento de los indicadores. El IPSA ayer tuvo un aumento de 0,41%, quedó en 3.920,17 puntos. Y el ICPA ganó 0,34% y alcanzó las 19.215,94 unidades. El Dow Jones ganó 0,98%. El Nasdaq subió 1,77% y el Bovespa de Brasil tuvo un aumento de 1,79%. El dólar interbancario cayó 0,70%, está en 551 pesos con 30 centavos. El euro bajó 0,77% y cuesta 758 pesos con 40 centavos. El cobre tuvo un aumento de 2,36% y está en 3,14 dólares la libra. Y el petróleo WTI subió ayer 0,60% y vuelve entonces a estar por sobre la barrera de los 100 dólares. El barril está en los 100 dólares con 59 centavos. Según muestran los resultados, al menos al comportamiento del día de ayer. Veamos qué está pasando a esta hora con el resultado de algunas plazas financieras que ya cerraron, las de Asia, y qué ocurre en estos momentos con el manejo de las principales de los principales parques en Europa. El Shanghai Composite en China bajó 0,10%. El Hang Seng en Hong Kong cerró con una ganancia de 0,41% y el Nikkei en Japón subió 1,95%. El Financial Times de Londres está operando al alza 0,14%. Tengo aquí el DAX de Alemania ganando 0,59% y el CAC 40 en Francia arriba 0,22%. Dice el Cuerpo de Economía y Negocios del diario El Mercurio: el Banco Central deja de administrar los fondos soberanos y el gobierno le entrega su gestión a la tesorería desde junio. Los dineros en el exterior son por 26 mil millones de dólares. La evolución de los fondos de los últimos 5 años, de hecho, viene ahí en una gráfica. Ya le comentábamos hace un ratito las razones esgrimidas por la autoridad. Fundamentalmente lo que se ha dicho es que se quiere unificar la gestión de los recursos públicos en una sola entidad, en la práctica, y que no sea la misma que es la que está fijando las políticas monetarias. Hoy día viene también en la prensa económica, por ejemplo, déjeme ver si este titular que trae hoy día el Mercurio no aparece como principal titular del resto de la prensa económica, pero sí este otro. Óscar Landerreche es nombrado presidente del directorio de Codelco, economista y doctor del MIT. Están los nuevos miembros de la mesa en un artículo del Mercurio. Landerreche asume en Codelco en medio de demandas por más eficiencia, dice La Tercera por su parte. El economista asumirá el cargo que deja Gerardo Cofré, quien fue nombrado en su oportunidad por Sebastián Piñera. En la industria esperaban un perfil con más experiencia empresarial, aunque valoran la cercanía con el actual gobierno. Laura Albornoz, en tanto, es la segunda mujer en ocupar un cargo en el directorio de la minera estatal, según dice también el diario La Tercera. Destaca, por supuesto, no solamente la llegada de estas figuras, lo que representa evidentemente la presencia de Óscar Landerreche, el decano de la Escuela de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sino que cuáles son fundamentalmente los principales desafíos que tiene la autoridad a partir de ahora. ¿Qué otras cosas vienen en la prensa? Bueno, por supuesto que lo de Óscar Landerreche está destacado hoy día en los diarios. Viene en el Financiero, Bachelet designa directores en Codelco, y aparece también en las páginas interiores del diario Pulso y del Estrategia. Cascadas, dice el diario Financiero: diferencias en procedimientos de la Superintendencia de Valores y Seguros y la Fiscalía complican éxito de la arista penal. Dice que la vertiente penal del caso Cascadas pasa por un momento clave, ya que se está definiendo si las pruebas que recopiló la Superintendencia de Valores y Seguros para hacer las formalizaciones son válidas para el proceso penal. Esto se decidirá en los próximos días, una vez que el Ministerio Público cierre la investigación de la querella presentada por Julio Ponce en contra del ex superintendente Fernando Coloma. Que aparece también hoy en la portada de el diario Financiero: gobierno cede ante interés de Argentina y abre opción de diálogo por Pascualama. También dice, Fed, China y reforma tributaria alejan a fondos mutuos de la bolsa local. El INE inicia proceso de modernización y alista realización del censo acotado el 2016, tal como por lo demás Bachelet había dicho cuando era candidata, que él lo pensaba repetir al menos de forma acotada. La Comisión Nacional de Energía lanza licitación para el 12% de clientes residenciales a un valor $40 más alto que el vigente. Viene hoy en portada el diario El Pulso. El precio techo del proceso, hoy en etapa de consulta, es de $120 por megawatt hora, cifra que implica un importante alza respecto de los contratos vigentes, a $80 el megawatt hora. Las AFP podrán invertir en Irlanda luego de 3 años, cuenta hoy también Pulso. Viene la reforma tributaria, el ministro Arena responde ante las críticas de Manuel Marfán. Conversé con todos los exministros de Hacienda que estaban en Chile, fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Pablo Lorenzini, el presidente de la Comisión de Hacienda, dice que hay gente que necesita espacio, que necesita publicidad. A eso se refería con las palabras de Manuel Marfán. Carlos Montes, senador del Partido Socialista, colectividad a la que pertenece Marfán, dice, Marfán no le ha expresado a nadie sus opiniones, ni siquiera se logra entender a fondo lo que quiso decir. O sea, en la práctica, algunos le van quitando el piso a Manuel Marfán desde la nueva mayoría. Eso va quedando bien claro. Estrategia, titula esta mañana, Grupo Cruzat se querella contra el presidente de Euroamérica. El principal, accionista de Curauma, acusa que el presidente y dueño de Euroamérica sabía que el leasing por el cual el holding CB entregó 2.000 hectáreas en la parte alta de Valparaíso sería un préstamo encubierto al que se aplicó una tasa que supera el límite establecido por ley, cayendo en supuestos delitos de usura, estafa y simulación de contrato. Son algunos de los titulares que trae la prensa de economía esta mañana. El caso Farmacias también está, no lo he alcanzado a comentar. La justicia condena a 540 días a ejecutivo clave, Gonzalo Izquierdo, que asumió los cargos imputados. Tiene que pagar una multa de un auto M. Hoy continúa la audiencia de preparación del juicio oral y la defensa pidió que el juez se inhabilite, según informa hoy el diario La Tercera. Banchile Inversiones destacó que una positiva jornada tuvo el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, con un avance en su cotización de 2,36%, alcanzando máximos de 2 meses, al aumentar las expectativas de China, el mayor consumidor mundial del metal, que podría dar pasos para apoyar a los mercados, dice Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Y nos muestra el pronóstico del tiempo esta mañana, que Santiago se va a presentar con cielo nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y 20 grados de máxima. A esta hora tenemos una temperatura que alcanza a los 6 grados 8 décimas. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado y neblina, con 16 grados de máxima y 7 grados de temperatura a esta hora. En Concepción tienen 13 grados, esperan 15, estará nublado y con probables precipitaciones al final del día. Y en Puerto Montt, nublado y probables chubascos con 12 grados de temperatura máxima y 2 grados de temperatura que se registran a esta hora. El pronóstico del tiempo en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. It's My Life, canta el grupo Choc Choc, esta canción que luego fue reversionada por No Doubt, con mucho, mucho éxito también en la década de los 90, en realidad ya en estricto rigor, que en la década de los 90, mediados del 2000. Bueno, It's My Life, este viernes en edición limitada de una retro, cuando la vida inspira canciones de formas diferentes, la interpretación y la mención sobre los aspectos de la vida que hacen que alguien se inspire para escribir canciones. Van a ser 2 capítulos sobre esto. Partimos este viernes a las 8:30 p.m. en edición limitada de una retro. Saludamos a nuestros auspiciadores. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil, Corteo. El estreno es el 19 de agosto en la Gran Carpa de Ciudad Empresarial. Preventa con un 15% de descuento. Exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca. Del 3 al 17 de mayo. Bueno, si se lo cuentan, seguramente no lo va a creer. Por eso es mejor ir a cualquiera de los concesionarios Ford y conocer personalmente el nuevo Ford Fusion. se van a sorprender con su equipamiento de alta gama, diseño y seguridad. Ford Fusion, un auto pensado para que tú solamente disfrutes del camino. Ford Fusion, siempre un paso adelante. ¿Y te gustaría tener conductor de reemplazo además de asistencia a las 24 horas? Bueno, con Seguro Falabella puedes tener dos increíbles asistencias. Contrata tu seguro en segurofalabella.cl, la manera más rápida y simple de asegurar tu auto. Nos vamos rápidamente a la pausa en Duna en Punto. Ya volvemos.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
Vamos con la crónica internacional, poco tiempo tenemos, pero de todas formas hacerse cargo de algunos de los temas que están marcando la agenda. Ya lo habíamos comentado al comienzo del programa, incluso Estados Unidos ahora está utilizando aviones para rastrear en Nigeria y encontrar a las niñas secuestradas por Boko Haram. El gobierno de Barack Obama envió incluso militares, ya también hay una serie de expertos policiales en este tipo de situaciones para encontrar pistas para dar con el paradero de estas más de 200 alumnas que fueron secuestradas por estos insurgentes islamistas. Ha desplegado una serie de aviones de vigilancia tripulados sobre este país y está compartiendo también las imágenes de satélite con el gobierno nigeriano, para poder dar con la ubicación de las menores. De hecho, la información la entregó un alto funcionario de la administración Barack Obama, que pidió reserva del nombre, pero sí que confirma que están trabajando en conjunto con Nigeria para poder dar con el paradero de estas menores que, recordemos, fueron secuestradas en una escuela secundaria en que está en la localidad de Chibok, que está una población más bien hacia el noreste de Nigeria, y que ya ha permitido establecer al menos cuál sería el interés de Boko Haram después del video que divulgó en el día de ayer, donde muestra buena parte de las menores vivas y donde señalan que las van a intercambiar por presos extremistas islámicos. La semana pasada ya, de hecho, la vicesecretaria de Estado del país norteamericano para asuntos africanos había dicho que Nigeria había pedido la ayuda de Estados Unidos, y bueno, por eso es que ahora se está concretando. Se sabe que el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, cree que todavía están dentro del país y es por eso que la búsqueda se está realizando en Nigeria. Se desconoce si se está llevando adelante en otro lugar también. Al principio del Duna en Punto les comentábamos una información que publica hoy el diario The Guardian. Esta mañana, de hecho, cuando la leí, me pareció de esas cosas que uno dice, esto puede ser un cambio muy importante, uno de los mayores descubrimientos a nivel de la historia, por lo menos de los descubrimientos que se hacen en el fondo submarino. Según informaciones que publica el Independent, hay un equipo de investigadores de Estados Unidos que piensa que encontró la embarcación Santa María de Cristóbal Colón en las profundidades del Caribe, cerca de Haití. Si esto es así, da la impresión que todavía falta mucho, en todo caso, para poder afirmarlo con toda certeza. Esto se convertiría sin duda en uno de los descubrimientos submarinos más importantes de la historia. Fuera de los titulares, que este anuncio de encontramos la embarcación de Cristóbal Colón va a generar, imagínense ustedes, digamos, todo tipo de prensa, porque esto es además de esos temas transversales que podrían interesar prácticamente a cualquier medio y casi a cualquier programa. La verdad es que no existe seguridad alguna todavía. Lo que dice el diario es que hay un equipo encabezado por un investigador que no es arqueólogo submarino, que se llama Barry Clifford, responsable de otra serie de llamativos hallazgos en el pasado, y que piensa que los restos de la carabela están en el fondo del mar al norte de las costas de Haití, después de analizar fotografías tomadas durante una investigación previa hace más de 10 años, junto con otras de una reciente misión de reconocimiento. Aún así, este equipo se arriesgó a hacer el anuncio, señalando que las pruebas geográficas de topografía submarina y arqueológicas sugieren con fuerza que este naufragio corresponde a la famosa embarcación insignia de Colón, la Santa María. El gobierno haitiano ha sido extremadamente útil y ahora necesitamos seguir trabajando con ellos para hacer una excavación arqueológica detallada. El problema es que Haití, después del terremoto del 2010, sufrió una fiebre de oro por parte de la industria de los cazatesoros, y decenas de barcos procedentes en su mayor parte de empresas familiares de Florida, por ejemplo, se dedicaron a expoliar las aguas haitianas mientras el caos reinaba en un país que había quedado en el suelo por el sismo. Y claro, cuando fueron expoliando la base marina, esto pudo haber provocado modificaciones y eventualmente daño a la carabela. Hasta el momento, según dice el diario, el equipo de Clifford solo ha realizado en el lugar mediciones y ha tomado fotos, una investigación que, la verdad, es harto insuficiente para sacar una conclusión científica de esta dimensión. Esta identificación tentativa que ellos defienden de la Santa María ha sido posible a partir de investigaciones que vienen realizando desde el 2003, donde se sugería que podía haber sido eventualmente el naufragio de la carabela de Colón. Hubo un nuevo análisis de las fotos submarinas que se tomaron en esa expedición del 2003, junto con otros datos luego que se fueron adquiriendo con el paso de los años, a partir de una exploración de reconocimiento submarina que se hizo a principios de este mes, y que le permitieron entonces a Clifford identificar, por lo menos él dice de manera tentativa, que los restos corresponden a la Santa María. Lo único que hay son datos de ubicación de un naufragio después de una investigación histórica, pero que son datos aproximados y bueno, y la verdad es que si bien las dimensiones son compatibles a las que se tenían de la carabela, no hay mucho más que eso en estricto rigor. Sería histórico, sería increíble, glorioso, pero por ahora más vale de no hacerse de demasiadas expectativas. Pasado el tiempo ya, comentar en una línea que ayer hubo una reunión en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el mandatario de Uruguay, José Mujica, Pepe Mujica, de esas cosas bien, bien singulares, ¿no? Porque Pepe Mujica le pide, entre otras cosas, que ponga mano dura el mandatario estadounidense a la industria del tabaco. Recordemos que Uruguay mantiene una pugna con una tabacalera norteamericana, pero también le hace referencia al cierre de Guantánamo, promesa que hizo Barack Obama cuando era candidato presidencial, siendo todavía senador, una promesa que al día de hoy en estricto rigor no ha cumplido, y ofreció llevarse presos de Guantánamo hasta Uruguay. La manera de hablarle de Pepe Mujica al presidente en esta típica conferencia que se hace ahí como en el Salón Oval o en uno de los salones de la Casa Blanca, y Barack Obama escuchando al traductor asintiendo con la cabeza, pero con una imagen que a uno no le queda claro si es más bien de qué está diciéndome este caballero, si estaba incómodo o de verdad sorprendido. El mismo Barack Obama había dicho que José Mujica es un líder continental. No solamente él lo ha dicho, sino que varios otros presidentes. Le tocó ahora conocerlo de cerca y también con una serie de relatos muy al estilo de Pepe Mujica. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. La revista Time hizo un ranking con los 10 productos más vendidos de todos los tiempos según los rubros. La consola PlayStation, por ejemplo, está en ese lugar como mayor consola de videojuegos, más que cualquier otra, más que el Atari, más que el Nintendo. El Lipitor, el medicamento para reducir el colesterol, entre los fármacos más vendidos. El Toyota Corolla, entre los autos. La saga de George Lucas, Star Wars, que logró más de 4.600 millones de dólares de recaudación entre cines y copias de esta película. El iPad como el principal tablet, o el Super Mario Bros. Como el mayor videojuego de Nintendo, que vendió más de 262 millones de copias en todo el mundo, más que el Pac-Man. Yo pensé que el Pac-Man podía haber tenido más récord, pero uno se queda, parece que pagado en el pasado. Era muy poca la gente que tenía acceso a la tecnología y por lo tanto se vendía mucho menos, pero como es más antiguo, uno tiende a pensar que todavía se sigue vendiendo. Pero a pesar de que no le va mal, está lejos de Super Mario Bros. Está Harry Potter como el mayor libro, el iPhone como el mayor teléfono celular y el cubo Rubik como el mayor juguete. Está Thriller como el mayor disco, sin duda, el más vendido en la historia. Y por eso nos quedamos con la música de Michael Jackson para saludar a nuestros auspiciadores. ¿Cuál es el secreto de una buena jubilación? Bueno, eso es una pregunta que mucha gente se hace. Habitat me explicó y yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy, nos dice AFP Habitat. Desde hoy, tú y toda tu familia recibirán medicina de clase mundial, porque la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y Christus Health han hecho una importante alianza. Red de Salud UC Christus Health, construyendo medicina de clase mundial para ti. Y une tu empresa al éxito con Defontana, líder en software ERP 100% web y único con factura electrónica integrada, que ofrece una variedad de soluciones para mejorar la gestión de tu empresa de forma rápida y segura. Contáctelos en defontana.com. o llamando al 2599-1000. De Fontana, une tu empresa al éxito. Pausa comercial, volvemos para actualizar titulares y seguimos revisando noticias en Duna en Punto. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, 20 minutos para las 8 de la mañana. Valentina González tiene los titulares más importantes hasta esta hora. Valentina.
Hoy comienza en la Cámara la votación del proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno. Mañana se votará artículo por artículo. Desde La Moneda llamaron al sector constructivo de la oposición a sumar su respaldo. La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió la solicitud de desafuero del diputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez. El parlamentario está siendo investigado por su eventual responsabilidad en la muerte de tres milistas en 1981. La justicia rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del machi Celestino Córdoba, condenado por 18 años de cárcel. La Corte Suprema confirmó la participación del comunero en el crimen de los Luxinger Mackay. Estados Unidos desplegó hoy aviones de vigilancia sobre Nigeria y está compartiendo las imágenes de satélite con el gobierno para rastrear a las más de 200 niñas que siguen secuestradas por el grupo Boko Haram. Las niñas ya llevan casi un mes capturadas. Luego del plebiscito hecho este fin de semana, la República Popular de Donetsk le prohibió la entrada a Barack Obama y Angela Merkel, además de la jefa de diplomacia de la Unión Europea. Desde la ONU rechazaron los referéndums organizados por las zonas prorrusas de Ucrania.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Viste, una cosa que llamó mucho la atención es que se revelaron datos de la identidad de...
¿De quién?
De Nicole Kidman. Y resulta que Nicole Kidman vino a confesar en algo que sorprendió mucho. En realidad no se llama Nicole Kidman y tampoco es australiana.
¿No es australiana? No, lo del nombre no es tan raro. Sí, muchos actores que cambian su... ocupan un apellido, que era el apellido soltero de la mamá, algo parecido.
Claro, ella dio una entrevista a una revista que se llama In Style y lo que dice Nicole Kidman es que en realidad se llama Hokulani, que significa algo así como estrella celestial. Ya, porque siempre los actores tienen esos nombres como tal...
Muy fino, muy fino.
Estrella celestial, ya. Y que no nació en Australia. Estaba leyendo la entrevista, ella dice que nació en Honolulu, en la playa de Waikiki. Dice que nació en el hospital, pero que, bueno, o sea, ella dice que le contaba a sus compañeros que había nacido en Honolulu, en Waikiki. Dice, me sonaba tan bien decir que había nacido en Honolulu que se fue como comprando la
teoría. Ahora desconfío que sea colorina.
Claro, pero que,
ya no se puede confiar en ella.
No, ya pensaba en eso. Y tampoco habla inglés. Así que quería contarle que en verdad no,
no. Y tampoco no es actriz. No.
Y tampoco estuvo casada con Tom Cruise. Ya, excelente. Qué pasaste, ya, chao.
Buenos días.
7 de la mañana con 43 minutos. A ver, de la clase media se habla harto, ¿eh? Hay todo un debate que se volvió a instalar, bueno, después de la reforma tributaria muchas cosas se han vuelto a instalar, pero si esto va a afectar o no a la clase media, y hay quienes plantean que la clase media tan amplia es la que menos está cubierta por el Estado y que básicamente se las tiene que arreglar con sus propias manos. Hay otros, en cambio, que han señalado que la clase media en estricto rigor no existe, que ha sido de alguna forma consumida por el sector que acumula una mayor cantidad de ingresos y en realidad un vasto sector de la población que tiene ingresos que en realidad no te permitirían hacer clasificar en estricto rigor para clase media. Hay una serie de mediciones, cálculos, dependiendo de las interpretaciones que se hagan sobre cómo es y qué es la clase media. Valentina González nos cuenta en la siguiente nota.
Aunque muchos hablan de ella, pocos tienen claro cuál es exactamente. Incluso para la sociología, la clase media es lo que se considera un blanco móvil. Según qué criterio se utilice, puede cambiar radicalmente la cantidad de personas que incorpora, resultando esto incluso en contradicciones. El ejercicio de dividir a la población del país por quintiles deja justamente en medio a quienes reciben ingresos entre los 363.735 pesos y los 781.820, según los datos de la encuesta ACACEN del 2011. Pero si por otro lado queremos mirarlo desde la segmentación socioeconómica, los grupos C2 y C3 reúnen a familias con presupuestos entre los 400.000 pesos y el 1.200.000, es decir, un panorama por lo menos variado, como lo señala la socióloga de la Universidad de Chile, Emanuel Barocet.
Habría que partir diciendo que no hay una clase media. Las necesidades son absolutamente distintas. Es decir, una familia que gana 600.000 pesos tiene muy pocas opciones de consumo, o consumo con crédito, en especial para consumos, digamos, más bien suntuarios, están muy limitados, y para lo que es educación y salud, en términos generales, están obligados a elegir lo público. Para las familias que ganan alrededor de 2 millones de pesos, ahí sí hay posibilidad de elegir.
Las familias tildadas como clase media vivirían en comunas como Maipú, La Florida, Quilicura y Providencia. Sin embargo, definir la familia tipo no es tan fácil. Hasta antes de la dictadura, el perfil representativo era el típico empleado público, pero con la privatización de varios organismos fueron emigrando al sector privado. La economista de la Universidad Alberto Hurtado, Marcela Perticará, afirma que esta ambigüedad de la clase media es sumamente característica de Chile.
En Argentina, tradicionalmente, la clase media, o el estereotipo que se hacía de clase media, era el empleado de banco casado con una maestra de escuela. Y ese era el matrimonio, que tenía su casita, que mandaba a sus hijos al colegio, que tenía un buen sistema de salud, etcétera. Y acá tú, con el tipo de empleo precario que tienes en el segmento del medio, tú ahí tienes una probabilidad extremadamente alta de que esta persona se mueva mucho entre el quintil 3, por ejemplo, el quintil 2 y el quintil 1. Entonces, por eso yo digo que, o siempre he sostenido que, es bastante inexistente.
De acuerdo a los criterios del Banco Mundial, una familia de clase media con 4 integrantes recibe entre 500.000 pesos y 2 millones y medio al mes, algo que, si traducimos a la realidad chilena, haría caer en esta clasificación al 42,3% de la población, es decir, casi la mitad del país. El organismo internacional agrega que el gran temor de la clase media es a perder el terreno que han ganado y caer en una situación vulnerable. La posibilidad de acceder a cosas que hace algunos años les era lejana se ha visto enormemente posibilitada por los créditos y las facilidades de pago. Tener lo que se quiere es más fácil de lo que nunca antes había sido, y eso ha derivado en una clase social mucho más exigente con lo que se recibe. Así lo explica Marta Barba, la publicista de Planning Ads, experta en construcción de marcas y tendencias de consumidores.
Más que de qué productos consumen, yo diría qué percepción tienen sobre los productos y servicios que se les presentan a ellos. Y en ese sentido, yo diría que el nivel de exigencia que la clase media tiene está en aumento, ¿ya? Entonces tú lo puedes ver eso en la calle, en las tiendas, lo puedes ver en la forma en que se presentan en todas partes, en la forma que acceden y que se va a todas partes sin ninguna barrera.
Aunque al tener menos barreras, el consumo de la clase media se ha diversificado, los grupos C2 y C3 continúan manifestando ciertos patrones. De acuerdo a la investigación de Omnicom Media Group, este grupo tiene preferencia por las ofertas y las promociones, y son los mejores a la hora de comparar los precios. Prefieren marcas que, además de cumplidoras y honestas, también sean familiares, y reservan una parte especial del presupuesto para gastar en decoración del hogar. Aunque, según los estudios de la socióloga Emanuel Barocet, el énfasis en el esfuerzo que se vive en esta clase ha forjado un fuerte individualismo en sus integrantes, la economista Marcela Perticará aventura que los movimientos sociales que se han visto en el último tiempo en el país podrían estar impulsados por la clase media.
Y es justamente esta clase que nos está exigiendo en este momento reformas profundas que tienen que ver con estos elementos que caracterizan a la clase media, que tienen que ver con oportunidades. Cuando nosotros estamos hablando de que las protestas involucran fundamentalmente a estudiantes secundarios, estudiantes universitarios o de educación superior, no tenemos mucha gente de estos dos primeros quintiles. Tienen necesidades mucho más urgentes que no necesariamente tienen que ver con oportunidades ahora, sino con necesidades de subsistencia.
Esforzados, emprendedores, exigentes, son muchos los calificativos que se les han puesto, pero lo que queda por ver ahora es qué dirá la propia clase media una vez que entren en vigencia las nuevas reformas.
Ahí está el de la discusión de la clase media, que se cruza con el debate sobre la reforma tributaria, de forma tributaria que aparece a partir de la otra discusión también, que es la de la reforma educacional, la nota de Valentina González. A propósito de la reforma educacional, porque de la reforma tributaria, créame que vamos a hablar harto durante el día y mañana también, y ni le cuento el jueves, cuando ya tengamos la conclusión de la votación que se efectúa hoy y mañana, artículo por artículo, luego en términos generales, luego artículo por artículo, y con además la presentación que van a hacer cada uno de los parlamentarios. Se ha instalado con mucha fuerza el debate sobre el proyecto del administrador provisional en materia de educación superior, o el llamado interventor, como se le ha mencionado también. El mismo rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, ha considerado que este proyecto es bastante inútil. Según dice él, faculta al interventor para disponer de todos los bienes de la institución y de aquellos que administra, es decir, de 13, de terceros, dice él, en esta línea, que se permite tomar la propiedad ajena en el interés de los estudiantes, lo que no es admisible jurídicamente, por lo que la figura del administrador provisional es inconstitucional. Hubo respuesta de Patricio Espinosa, el abogado del Ministerio de Educación, que dice que el Ministerio en su análisis jurídico dice tajantemente que el proyecto no es inconstitucional, pero lo que plantea el rector Carlos Peña es que el proyecto, que recordemos va a ser votado hoy día en la tarde por la comisión, sería inútil porque no afectaría la red de contratos que la institución pudo haber celebrado antes de la entrada en vigencia de la ley. Pero lo que dice el abogado Espinosa es que si se detecta que un contrato ha sido celebrado de mala fe, en perjuicio de los intereses de la institución y de los estudiantes, el administrador puede ejercer la acción ante los tribunales que correspondan, y esto es una garantía absoluta tanto para el tercero, puesto que el tribunal va a poder zanjar esta situación, como para la propia institución y sus intereses. Lo que dice este rector es que esto traslada el problema a tribunales, porque un nuevo contrato se rige por las leyes vigentes al tiempo de su celebración y la alteración sorpresiva del estatuto legal resulta inconstitucional. Se preguntaba, de hecho, Carlos Peña, si alguien duda que si esta ley entrase en vigencia, los abogados de la universidad o de los institutos intervenidos no van a hacer este punto ante los tribunales, que esto va a terminar en la práctica en un fiasco con una ley declarada inconstitucional o inaplicable. Es lo que dice el rector Peña. Ahí está el debate que se suma a varios otros que están en materia educacional. De hecho, el de la segregación probablemente es el más vistoso, el que con más fuerza ha irrumpido en los últimos días, de vuelta, además. De hecho, el mismo ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, y en medio de una presentación que estaba haciendo en la Universidad Católica, habló sobre el tema de la segregación, y él fue categórico en decir que tenemos uno de los sistemas más segregados del mundo, que somos una sociedad segregada, pero que la educación bate incluso récord. Él dice que esta discriminación se da porque los colegios, los emblemáticos, municipales y los subvencionados, que reciben dinero del Estado, seleccionan a los alumnos por el nivel socioeconómico y capital cultural de los padres, que entre el 75 y el 85% de la matrícula de los recintos emblemáticos en Santiago proviene del cuarto y quinto quintil. Y todos saben, dice él, que el CIMSE tiene correlación con el nivel socioeconómico de los padres, y lo mismo con la PSU. Y si se les hace la prueba de selección, se replican estos exámenes, por lo que uno va a tener siempre los mismos resultados. Esto es discriminación, es lo que decía ayer Nicolás Eizaguirre. Dice que los recintos no van avanzando en entregar valor agregado, porque cuando la selección se permite, la estrategia del colegio será optimizar la calidad de los insumos para lograr un mejor resultado, y no por el valor agregado que entregan, sino por discriminación de los insumos. Así se puede lograr buenos puntajes y atraer a incautos que creen que poner a sus niños que tienen buenos puntajes tendrán buena educación. Es lo que decía el ministro Nicolás Eizaguirre hoy, lo cita el diario La Tercera en un artículo que establece esta frase que yo le estaba recién leyendo. Estamos llegando al final ya de esta edición de Duna en Punto, con la mirada puesta en lo que vaya a ocurrir con este proyecto sobre el administrador provisional, por supuesto también sobre la reforma la reforma tributaria y varios otros elementos que van a marcar la agenda también durante el día, entre ellos la prenómina que tiene que entregar el técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli. 7 de la mañana con ya 55 minutos, concluye esta edición de Duna en Punto. Vienen las noticias en Duna. Luego continuamos con Hablemos de Nos. Que estén muy bien. Buenos días.